Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Les hemos contado que ha perdido el Valencia en el Molinón y hemos avanzado la noticia que ha contado Paco González de que Solari seguirá, salvo hecatombe mundial, en el banquillo del Real Madrid hasta final de temporada. Tiene contrato hasta 2021, ¿no? 2022.
Bueno,
pero que salvo hecatombe
tiene hecatombe. Es quinto, ¿eh? El Madrid, la hecatombe asoma.
En los contratos de entrenador del Madrid, creo que te lo conté una vez, sí. Les pagan hasta el final de los siguientes seis meses.
Sí.
O sea, si le echaran ahora, le pagarían hasta junio.
Sí.
Pues vaya contrato entonces, ¿no? Pues, o sea, es un contrato...
Es que si quieren entrar al Madrid...
Pues se aseguran ahorrarse una pasta.
Y eso. No va a haber más fichajes. Con Brahim se queda cerrado el capítulo de incorporaciones al Real Madrid en este mercado de invierno. Absolutamente nadie, según la información que ha contado Paco González. Nos está escuchando mucha gente, entre ellos un prestigioso periodista que nos ha informado de algo que también están diciendo los oyentes, que es el significado primitivo de hecatombe y es la muerte de 100 bueyes.
Joder.
También es un sacrificio religioso o un suceso trágico. Pero según he utilizado la expresión, que por cierto, a mí no me han dicho la expresión, la he puesto yo.
Me
han dicho de otra manera.
O sea, para que Solari deje de ser entrenador del Real Madrid, tienen que fallecer 100 bueyes.
Sí. Bueno, eso
me gustaría ese
no
titular.
Es tan difícil, ¿eh?
Tal cual.
Es más fácil que mueran 100 bueyes que ver cerdos volando, que decía Tosak.
Sí, Tosak lo dijo, efectivamente.
O lo de burro de los del Kievo, ¿sabes esa historia, no? Cuando los del Verona siempre le decían a los del Kievo que nunca jugarían en primera y que si algún día jugaran en primera volarían los burros. Y entonces el primer derbi Kievo-Verona en primera división hicieron un tifo precioso con burros, evidentemente no de verdad, burros de papel
volando,
sobrevolando todo el fondo, muy bonito, muy bonito.
Está bien la explicación, evidentemente sí. No de verdad, evidentemente no.
Oye, te digo una cosa, podían tirar los burros por arriba, pero tampoco...
No están las cosas para andar haciendo...
Allí han tirado de todo en Italia.
Una moto, ¿te acuerdas? Sí, en un partido del Inter.
¿Te acuerdas, Paco, que yo apadriné un burro en tiempo de juego? Que le pusieron mi nombre.
Es verdad.
Hay un burro.
¿Qué habrá sido?
Hay un burro. No, pues está.
En casa lo tiene, joder.
Tiene carrera y todo ya. El burro se llama Juanma Castaño.
Cuidado, Juanma, que igual hay más de un burro.
Es un máster en la región.
Os voy a decir una cosa. Me parece un animal precioso.
Lo es, ¿verdad?
Precioso.
Lo es.
Me encanta. Hola. Dime.
A mí me tiene preocupado, Paco, hacerme caso.
A ver, o sea,
¿Hacerme caso? No, claro, porque dices, no, hecatombe sería perder el...
No, yo no he definido hecatombe, digo. Que creo que la hecatombe para el club es...
Vamos a salir de ahí, espera.
Escúchame, pero si vamos a llegar al partido con el Ajax, pues estos en la Liga y eliminados de la Copa, y todavía así no será una hecatombe, habrá que esperar al partido del Ajax, claro, a mí me preocupa eso. ¿Qué quieres que os diga?
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No va a venir Mourinho. Quiero dudártelo, bueno, te lo digo como ánimo, o sea, para...
Ya me ha mandado un mensaje, pero me ha dicho, el lunes tienes que preguntar otra vez, y le he dicho, el jueves.
Yo tengo la impresión de que el mes de enero va a ser muy largo, y que van a venir muchas curvas.
Ah, tranquilo, 22 días le quedan.
Por eso, es muy largo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Buena noticia esa, ¿eh?
Sí.
O sea, que los ves bien.
La verdad es que es el mes más largo del año.
Sí.
Tiene 30... No hay ninguno que sea más largo.
No, es el mes más largo del año.
Como que no, tiene 31 días.
Anda, es el único que
pero
tiene.
Pero bueno, ¿y marzo?
No hay ninguno que tenga.
Igual sí.
Bueno, estamos diciendo unas gilipolleces hoy,
sí,
en el broma
sí,
tremenda.
Sí, es de locos,
Este es Solari en la rueda de prensa de esta mañana.
El VAR. Depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología. Si las reglas están claras y si sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en las mismas... en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
El pasado domingo, después del partido, Luka Modric en la zona mixta dijo que al equipo le faltaba unión, concentración, hizo autocrítica.
Luka es un jugador muy elegante, tanto dentro como fuera del campo. Por eso es el Balón de Oro, porque conjunta todo. Todos somos el Real Madrid. y todos trabajamos en conjunto y todos asumimos las responsabilidades juntos también.
Esa falta de gol de la que habla Modric, ¿te hace que sea necesaria la llegada de algún fichaje este mes de enero o te puedes apañar perfectamente con lo que hay hasta final de temporada?
Los números son los que son y nosotros trabajamos para mejorarlos. Pero con respecto a los goles, y sí, el gol es lo más difícil del fútbol, el gol. Y nosotros trabajaremos para mejorarlo.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 del pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Cosas que solucionamos en la intimidad. Sobre lo de Bale, que ya contó ayer Miguelito, que no habrá ninguna sanción del club por el hecho de que se fuera antes de que acabara el partido, cuando estaba 0-1 en el marcador. ¿Quién juega mañana, Miguelito? Va a haber... Brahim puede jugar. Ha llegado sí. El transfer y puede jugar y parece que podría jugar.
Sí, esta mañana cuando se le ha preguntado a Solari, ha dicho que se estaba pendiente del transfer, pero ha llegado. La convocatoria se va a hacer pública mañana por la mañana y yo creo que en esa lista va a estar Brahim. Recordemos que hoy Courtois y Varane no se han entrenado, van a tener descanso mañana, que hay 5 lesionados, Kroos, Bale, Llorente, Asensio y Mariano, y por lo tanto va a haber rotaciones. Así que pues yo creo que Keylor en la portería, Odriozola, Ramos, Nacho y Reguilón en defensa. No sé si Casemiro o Fede Valverde en el ancla, con Isco, con Ceballos, yo creo que con Lucas Vázquez, porque está sancionado para el fin de semana contra el Betis, con Benzema y con Vinicius. Yo creo que Brahim igual luego tiene minutos. Ha jugado solo 3 partidos, me comentaba Fernando Evangelio, esta temporada con el Manchester City de la Copa de la Liga, no jugar del pasado 18 de diciembre, pero está en forma y yo creo que va a formar parte de la convocatoria y que puede tener mañana minutos. Por cierto, vamos a ver cómo responde el Bernabéu. Ya venimos contando la asistencia en los últimos partidos, en torno a 55.000, 57.000, 53.000. Mañana partido tarde, 9:30 de la noche, ante el Leganés. Así que veremos a ver si mañana llegamos a los 50.000 en el Estadio Santiago Bernabéu.
A ver qué ocurre. Siro, ¿a ti lo que ha contado Paco de que no venga nadie, te parece bien, mal, regular?
Sí, a mí me parece bien. O sea, es que tampoco en el mercado hay nada para traer un remiendo. Si me dices, no, es que Kane está en el mercado, bueno, pues vayamos a por Kane. O sea, es que está Mbappé, pues perfecto, pues a intentarlo, pero para traer a alguien que no es una primera estrella es que tampoco creo que vaya a solucionar.
Es que esto del mercado va a estar complicado ahora y claro, va a estar complicado en verano.
Sí, por eso, pero que ahora vas a fichar lo que no quieren los demás. Es decir, ¿por qué viene Morata? Porque en el Chelsea no juega. O sea, porque por eso van a ir o a Italia o a Sevilla. Entonces, yo creo que en esas circunstancias es mejor que no se fiche.
Digamos que Morata no le vendría mal al Madrid, ¿eh? Dicho hombre, esto, Morata ha cedido hasta el mes de junio, no le vendría mal al Madrid porque no paran de repetir unos, otros, hasta a los que no lo repetían ya, que al Madrid le falta gol. No sé si tendrá mucho o poco Morata, pero que gol tiene, alguno bueno, podría meterle.
Bueno, sí, tenía, pero Morata no sé si le está pasando... justamente eso en el Chelsea, que no juega
que no
porque,
le,
porque claro,
no
mete
el otro día jugó, que tenía. El domingo metió 2, se sí, equivocó sí. Y metió 2
contra un tercera Manolo.
Bueno, sí, que
si ahora mismo lo quieren quitar de allí,
quieren fichar a Higuaín,
Llorente metió 3 con el Tottenham.
Claro. Hombre, tú con la pasta puedes ir a por Lewandowski, porque ahora ya pueden jugar aunque haya jugado Champions y tal, pero es que en verano, aunque no te quieran vender a Kane, a no sé quién, tú tienes un mes y medio para dar la lata.
Claro.
Para que el jugador presione, pero es que ahora no te da tiempo a hacer algo. ¿Alguien como el que quieres ir o no da tiempo?
Yo creo que el Madrid está en un momento de emergencia total y lleva 26 goles en Liga nada más. Yo creo que no es descabellado que el Madrid, ya sé que no lo va a hacer, si lo dice Paco no lo va a hacer, pero fichar, aunque no es una mega estrella para delantero, sí, un jugador que te pueda resolver.
No, pero además, yo lo que me Maldini, refería, lo que
no
me
sé quién ha tirado el nombre de Higuaín, por ejemplo.
Higuaín, no estás de broma, ¿no?
No, claro. No estás de broma. O sea,
¿Higuaín para el Madrid?
Higuaín y Morata, estáis
son
con fiebre los dos.
No, vamos a ver, son futbolistas.
No por
si
la
dices,
calidad.
Si le dices,
¿eh?
Al Madrid, si le dices al madridismo que viene Higuaín...
Bueno, yo no sé lo que le digo al madridismo. Yo lo que quiero decir es que el Madrid ahora mismo no tiene un suplente, no tiene un delantero centro realmente, porque sí, Benzema lo es y Mariano no está, pues necesitas un tío que te pueda meter goles.
Ahora mismo no puedes ir a la desesperada. El Madrid hizo una apuesta al principio de temporada, la tiene que mantener, que la mantenga, ¿no?
No, yo a lo que me refería cuando le pregunté a Siro es que me estaba imaginando que lo que ha contado Paco no me parece que para los aficionados del Real Madrid sea una buena noticia. O sea, que la afición del Real Madrid está viendo mal al equipo y a lo mejor le ilusionaría más saber que llega alguien.
¿Pero quién?
Es que no lo sé.
Pues si quieres le mentimos para que se acueste feliz.
No.
Claro, ese es el tema.
Ojo, viene uno gordo, tiene pasaporte comunitario.
¿Me entiendes? Que no puede traer un crack. El Bernabéu quiere un crack y no puede entrar un crack.
Que la gente necesita algo.
En la afición del Madrid, el que es
mira Vinicius.
Medio lógico, lo que está pensando es que este es año de transición y a ver si aciertan para el que viene.
Claro.
Y lo que te pide nuevamente la peña es pues, que traigan a Klopp, que traigan a Mbappé. Cada uno tiene su gusto.
Pues si eso está pensando el aficionado al Madrid, no sé por qué están tan decepcionados, tan preocupados, tan enfadados, dejando el campo vacío.
Coño, ¿por el equipo va sexto o quinto?
Pues, ¿no? Entonces no estará pensando eso. El aficionado al Madrid lo estará pensando, vaya mierda de año,
claro.
¿Qué estamos haciendo?
Claro.
No, que
bueno, es que yo le llamo año de transición para no decir un taco.
Ah, bueno.
Pues, ya la vale, claro, año de mierda.
Es que como no sé inglés.
Decía Miguelito, enero es muy largo, Paco. Un año de transición en el Madrid, lo no que es que sea largo, es que es eterno.
Lo que haga el Madrid lo tiene que hacer con lo que hay. Y cuando estuvieron valorando la posibilidad de Conte, había una cosa que nos gustaba mucho de Conte y era lo de los tres centrales. Pues decían, es que un equipo grande con cinco defensas es que no es un equipo realmente... Bueno, pues yo creo que de las pocas soluciones, y lo estuve hablando ayer con Morientes, que tiene este Real Madrid, si va a seguir jugando con Marcelo, es ponerse con Varane, Ramos, Nacho, que entonces ya Marcelo sea feliz y suba lo que quiera. Incluso los otros laterales que tiene la plantilla, Carvajal, Odriozola y Reguilón, son mucho más atacantes que defensivos.
Sí, entonces ya Isco no juega nunca, ¿eh?
Bueno, esto lo hizo Del Bosque en una situación muy similar, con un Madrid errático en Liga, que Roberto Carlos empezaba a tragar su banda y también le acusábamos de eso, y ganó una Copa de Europa con eso, poniendo Redondo, McManaman por delante de la defensa y tres arriba. Eran tres con gol, ¿eh? Eso también hay que decirlo, Raúl, Anelka y Morientes.
Lo que pasa, Paco, es que teniendo en cuenta que Vallejo no entra en los planes de Solari, porque está siendo descartado un día sí, otro también, tendrías que jugar todos los partidos con los tres
centrales. Sí, pero al final los centrales sí es una posición que tú puedes repetir cada tres días, porque son los que menos se cansan. Si no se lesiona. Pero bueno, siempre podrías poner a Casemiro de como tercer central, a Llorente incluso, vete tú a saber. Lo que está claro es que este equipo hay 6-7 jugadores muy buenos que no pueden jugar cada tres días. Y de esa manera sí puedes rotar. Pero tienes cuatro medios centros, Llorente, si estuvieran recuperados. Llorente, Kroos, Modric y Casemiro. A usar dos. Tienes seis de arriba. No saber quiénes, pero ahora mismo ser Isco, Lucas Benzema o Isco.
Yo no sé cómo no te nombran a ti director deportivo, porque es que lo ves tan fácil. Yo es que...
No, fácil no. Digo que es el único arreglo para que... ya que el Madrid no sabe presionar junto, el otro día cada vez que iba arriba por la Real se comía unas contras contra Courtois, pues por lo menos que
repito,
espere escalonado.
Paco, el único problema que tiene el Madrid, si fuera capaz de solucionarlo, de todos los que número el otro día Luka Modric, de todos los que dijo siete,
el gol.
Si el Madrid es capaz de solucionar ese problema, vas a ver cómo todo cambia.
Claro, es que no es malo el equipo si estuviera a su nivel.
Claro, pero por eso digo yo que necesita el Madrid. Si no puede fichar un delantero centro, una mega estrella, necesita alguien para intentar.
La solidaridad, la debilidad atrás, las cagadas. Si tú metes goles arriba, todo esto cambia.
Claro, pero
el tema del Madrid es jugar mal, pero ganar.
Claro.
Y entonces para ganar necesitan meterlo.
Pero eso de
o defender mejor. El Madrid tiene los mismos goles en contra que el, por decirlo pronto y mal, que el Barça.
Claro.
Pero los mismos a favor que el Atleti. Si tuviera los mismos goles a favor que el Barça, es decir, si tuviera gol, pues estaría en zona Champions. Y si le metieran tan poco como al Atleti, estaría también en zona
Paco,
Champions.
Pero no aspirando al título de Liga.
No.
Paco, a ti lo de Bale, ¿qué te pareció? Lo de que se pirara en el 78.
Muy mal, no sé si sancionaron. No he preguntado por eso, pero como ha dicho Miguelito que no lo sancionaba, pues ya me fío de su información. Me parece fatal. O sea, ¿qué quiere evitar? ¿Un atasco? Es que no lo entiendo.
Falta de compañía.
Es de pasota.
Exacto.
Miguel se acordará de aquella final de Copa Europa que lo hizo Schuster,
sí, hombre,
contra el Steaua.
Pilló un taxi y se marchó.
O sea, yo te diría lo que yo haría.
Eso no se puede hacer.
Yo bajaría en el 78 a vivir en el túnel de vestuarios el partido animando a los compañeros.
Por compañerismo no se puede.
¿Os acordáis lo que hizo Ramos en un partido que estaba sancionado y asomó en el túnel de vestuarios que le podía haber caído?
Sí, sí, me acuerdo.
Pues eso.
Partido Champions.
Eso solamente una diferencia. Una cosa es sentir un club.
Claro,
una cosa es querer un vestuario, otra es sentirte implicado y otra es, además, saber cuando tu equipo está sufriendo y pasándolo mal, que tienes que estar ahí. Y luego otra cosa es que te guste el golf, que quieras ganar pasta, que no quieras pillar al atasco y que llegues a la hora que empieza la serie que tienes programada en la BBC o en Sky. Eso es lo que le pasa a Bale. Bale juega al fútbol en el Madrid, pero podría estar jugando también en el Burgos, en el Egabrense, en cualquier otro equipo. Bale es nunca mejor recuerdo... dicho, con mercenario
y dicho
del
esto,
fútbol.
Es sí. la baja más sensible que tiene Madrid. Sí, porque pero... es que es el único que si tú te imaginas la eliminatoria con el Ajax que le gusta dominar y sí, se con todo para arriba sí, y tal, sí, sí. Es que es el único que te puede ganar esa eliminatoria.
Pero verdad que lleva ya bastante tiempo en el Madrid, lleva ya varios años. Parece que lleva menos porque como ha estado jugando, que si juego, que si me lesiono y tal, pero lleva ya varios años.
Y nunca ha parecido integrado.
Nunca se lo he oído hablar, el más mínimo interés en hablar castellano, por lo menos un poquito, no sé, es que es... No sé,
en esforzarse.
Es un poco rara, la verdad.
Yo me acuerdo...
Hombre, como futbolista a mí me parece muy bueno, en lo suyo.
Ha hecho 10 goles este año, 3 contra el Kashima.
Pues imagínate.
Mira, me está pasando datos, Chato. Goles de los centrocampistas del Madrid esta temporada, 3. El año pasado, 10. Perdón, 16. Goles de los delanteros, 13 este año y 13 el año pasado.
Ya, pero no son malos, es porque no están a su nivel.
Claro.
Ahora, decía Maldini, algo para revulsivo, para marcar goles de aquí a junio. Pero, ¿quién, Maldini? ¿Quién es el de los 20 goles de aquí a final de temporada?
Yo, Paco me va a decir que sí me he vuelto loco, pero lo de Morata no me parece... Ya sé que no va a venir, pero tú necesitas un delantero que te pueda resolver. Si tú tienes buenos jugadores...
Pero Morata ahora... ¿De verdad que lo dices en serio?
Totalmente, en serio.
Hay una cosa que se llama dignidad por dignidad. El, no, Madrid, además, el Madrid no puede pedir la cesión de Morata ni
pero
de
es que
Higuaín.
Morata, o sea, Morata...
No nos volvamos locos.
Yo creo que
el
año pasado con Cristiano, Conte...
¿no? Mejor que Benzema, no hay ninguno.
Higuaín, Morata, pues pensar ya en Cristiano.
Me vais a estar hablando de ser titular indiscutible.
Mañana se va Villa a Japón. Es que yo hubiera... Hubiera cogido a Villa antes que a estos.
Maldini, ¿y este Emiliano Sala?
Pues yo creo que está muy verde ese chico. El del Milan, ¿no dices?
No, el del Nantes.
Pues son jugadores... Ese sí que está demasiado verde. Por ejemplo, el tema de Morata. A mí me parece Morata un delantero que dentro de su nivel... Es un delantero que va a jugar en la selección española, que ha jugado últimamente y que puede volver a jugar en la selección española. Que no está en gran nivel en el Chelsea, pero tú le pones de repente en el Madrid...
Oye, una
Maldini,
cosa...
Yo que
de verdad que no es una locura. Mariano
el
para
Sevilla
cuando...
acierta desde luego.
Me da la sensación
Maldini,
de
yo que
es una locura.
El tema de Morata, te voy a decir una cosa. A Morata en este Madrid le metes y le das todas las ocasiones que ha generado el Madrid... Coño. Todas las que ha generado el Madrid, todas las que ha rematado Benzema fuera, las que han tirado al portero.
Y lleva 9 goles.
Sí. Morata.
He dicho 9 goles.
Con toda la baja forma
que
tenga.
Que sí.
Con todo lo que
tú
quieras. Morata le metes en este Madrid y mete 9 y 10 goles.
Escúchame, si esto es muy fácil. Ahora, como vas a fichar por el Sevilla, todas estas teorías,
en
mayo hablamos.
No,
el Sevilla, escúchame, no. Pero que en teoría, el Sevilla está mejor que el Madrid, con lo cual genera más ocasiones de gol.
No seas tramposo.
No hago trampas. Mirar la clasificación y mirar cómo juegan unos y otros. Pues vamos a ver, Morata meterá 10 o 15 goles en el Sevilla.
Vamos a hablar también del regreso de Cristiano.
Me vais a dar la razón
en enero. Vamos a hablar de... Es que si hablamos de cosas ilógicas e imposibles...
No, Cristiano no hablamos porque ya dijiste tú
pero
que Cristiano...
¿Tú crees que
no
el Madrid, que le ha sacado 85 kilos o 80, no me acuerdo cuánto fue, a Chelsea le va a decir ahora a Chelsea, cédemelo, es que el Chelsea le va a colgar y decir, ¿está de cachondeo? ¡Pum! Le va a colgar.
El Chelsea, por recuperar pasta con Morata, vamos, al Sevilla, al Madrid o al Chelsea, ve. Abramovich por recuperar pasta...
Yo lo
sería
que,
hasta
lo
un triunfo del Chelsea
lo
que
discuto
el Madrid
es
volviera
el,
a pedirlo, vamos.
O sea, un jugador que puede fichar por el Sevilla... Por el Sevilla, un equipo que está, entre otras cosas, por encima del Madrid ahora mismo, en la clasificación. ¿Por qué no puede ir al...? ¿Por qué no? Es decir, futbolísticamente tiene todo el sentido que pueda jugar en el Madrid.
Yo voy a preguntar...
Otra cosa es lo que dice Paco.
Mariano ¿para cuánto...? Espera un segundo, Siro. Mariano, ¿qué es de Mariano? ¿Dónde está Mariano?
A ver, Mariano lleva... En los últimos 2 meses lleva 3 lesiones. En el Mundial de Clubes se recuperaba de una rotura fibular que se produjo a principios de diciembre en el partido Copa contra el Melilla. Y ha comenzado 2019 con una irritación en el nervio ciático. No debe ser una lesión importante, pero es bastante dolorosa y de momento no ha aparecido por el césped. No creo yo que tarde más de una semana, 10 días en estar a disposición.
Desde que se ha pillado el Rolls Royce, vamos, es que debe tener los asientos jodidos el coche ese. Porque, vamos.
Es que Mariano, es Bale, es Asensio, es que claro, igual que una zona de la temporada que se le concentró en defensa y acabó debutando el chaval Javi Sánchez del Castilla... Uh-huh. Estaba lesionado 4 o 5.
Que también se ha lesionado, por cierto.
Ahora son todos los delanteros.
Oye, ha habido hoy una ligera batalla, sobre todo en las redes, para saber de qué equipo era de pequeño Brahim. Es un tema que no es un tema menor para muchos aficionados.
Bueno, Isco era de mayor del Barça, o sea que...
Claro,
tampoco...
Bueno, Iniesta del Madrid.
Es Brahim con Kim Domènech, una entrevista de nuestro compañero de A3 Media... Una entrevista de cuando Brahim tenía 11 años.
¿Qué más equipo te gusta, Barça o Madrid, aparte del Málaga?
Barça.
El Barça te tira, ¿no? Sí. Te gusta, ¿no? ¿A quién es tu ídolo, jugador que más te gusta?
Messi,
sí. ¿A quién te comparan a ti?
Bueno, a mí me da igual, pero si soy Messi, bien.
Luego, Brahim meterá dos goles y te mandará un tuit como Isco, ya verás.
No, 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 no. ¿Por qué? Yo pongo este sonido que es Brahim con Kim y este es otro sonido que es Brahim hoy en día.
Cuando eras pequeñito, cuando eras un niño, cuéntanos qué pósters había en la habitación de Brahim Díaz.
Pues todo lo del Madrid, tenía todos los pósters del Madrid, esa Champions ganada, pero sobre todo pues tenía el póster más grande, era el de Sergio Ramos, como no.
Tiene un buen entorno que no, le guía.
No, pero que es un poco raro que el niño a los 11 años dijera que era del Barça y tuviera la habitación llena de pósters del Madrid.
Sí, un poco raro, sí. O sea, ¿para qué engañarme?
Entre
raro,
medias,
¿por postre? Eso me va a poner un tuit.
Mienten alguna.
Ya te esperará.
No, pero ¿qué voy a hacer?
Juanma,
y si entre medias tenía póster del Manchester City.
Florentino tiene.
De Guardiola.
Pero eso ya era en la habitación de la hermana.
Oye, si Isco le llamaba a Messi a su perro.
Juanma. Ahora, yo que no creo que tenga mucha importancia. Es verdad que el chico.
Es un detalle.
Una cosa.
Pero no tiene.
Hoy en Vamos hemos hablado con Manel Benavente, que fue su descubridor, sí, con 10 años en Málaga.
Hemos visto todo el programa aquí.
Pues ha dicho que siempre fue madridista. Vale. Y se lo trae, si además, con 10 años.
Pero que
siempre
razón
fue del Madrid. Yo creo que ahí se pone
si
nervioso.
Chico, pero si tiene razón Florentino, todos son del Madrid. Lo que pasa es que hay gente que se da cuenta más tarde, o más pronto. O sea, Manolo, dentro de 4 días, declarará que es madridista desde pequeño.
No, el del bombo.
El del bombo, Manolo del bombo. Y Juanma Castaño, 3/4 de lo mismo. O sea, si es que esto es de cuando te das la pedrada, o sea, cuando te das el golpe y dices, hostia, pero si soy del Madrid toda la vida.
A ver si se lo va a Florentino y resulta que no es del Madrid ahora.
No, bueno.
No digo, porque como lo está planificando esto así, digo, a ver si va a ser más.
Todos son del Madrid, todo el mundo es del Madrid, pero.
Menos los del bar. Sí, no, menos los del bar.
Bueno, menos los del bar, sí. Pero esos también, ¿eh? Lo que pasa es que no
se
acabarán
dando cuenta.
Claro, no se han dado cuenta todavía.
Eran del Madrid sin el bar.
Sin el bar, efectivamente.
Bueno, pues nada, que es un tema menor, pero que es una anécdota, que el chaval está ilusionado. Por cierto, las imágenes con su familia en la presentación, bueno, fueron,
imagínate,
fantásticas.
Bueno, mira el abuelo.
El abuelo es un para comérselo, vamos.
Sí.
Señor para comérselo.
Que ha estado 9 horas esperando, no sé qué, he leído. O desde las 9 de la mañana, para poder entrar, y luego al final le metieron en el campo diciendo que era el abuelo y tal.
Sí, una historia preciosa.
Una historia preciosa.
Miguelito, algo
es que
más.
Mira con una cara como diciendo, no sé si me está
vacilando.
Bueno,
me cuenta Santi Duque la información del Lega, que solo quedan 6 de los que consiguieron eliminar
el año
la
pasado.
Temporada pasada.
¿Solo quedan 6 del año pasado?
Sí, mejor, sí. Mejor. En la convocatoria que puede haber mañana, mejor, sí. Hay 6 bajas, 4 lesionados, Santos, Ezequiel, Simanowski y Roland. Y 2 que no pueden jugar por la cláusula del miedo, que son Oscar Rodríguez y Lunin. Así que incluso podría debutar el danés Braithwaite, que puede formar parte de la lista.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
12:25. Una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con todos nosotros los oyentes, los más importantes, Alberto.
Como por ejemplo Omar, que dice: me está encantando el inicio del programa. Se parece a la primera hora. Quiero más de esto. Juan: no hay fichajes. Muy bien, pues quedaremos sextos. Lamentable planificación de una plantilla que dejó ir a su estrella. Per dice que el Real Madrid debería fichar a Chicharito, Rubén, que vuelva Manolito a De Bayor. Reni dice: hay personas que se mofan de que el Real Madrid reclame por lo del VAR. ¡Qué tontería! ¿Acaso por ser un grande no puedes reclamar por lo que crees que es una injusticia? Dani nos dice que octubre tiene 31 días y una hora más por el cambio de hora, así que,
caramba,
es el mes más largo del año.
Caramba.
¿Ves? Y por último, otra pregunta para Paquito González. Te dice un oyente, Paco, si puedes afirmar y confirmar que José Mourinho no vendrá al Real Madrid.
Te lo es como si fuera un mutraqueño, o sea,
un bucle.
Yo te digo que no va a venir. Ahora, si, claro, si yo fallara en el futuro porque el Madrid lo fichara, que a mí me dicen que no, que ni de coña, ¿qué quiere el oyente que haga a cambio? Que te responda.
Vale.
Dimitir.
Y yo te diré si estoy dispuesto a hacerlo o no.
Dimitir.
Pues sí, mira, me estoy deseando.
Paco, que hay que pagar Hacienda, ¿no?
Lama, tú si viene
no.
¿Tú si viene Mourinho dimites, Lama?
No, yo invito a todo el mundo, vamos. Yo digo que era que venga Mourinho.
¿Tú quieres que venga Mourinho?
Claro, claro. Yo voy a decir, para mí es el mayor espectáculo, claro, que nos puede ofrecer a los medios de comunicación. Es que yo soy periodista, yo no, ahí soy está, forofo. Yo quiero que venga Mourinho y que dé rueda de prensa. Una por la mañana y otra por la tarde. Vamos, por favor.
Y yo que soy forofo y periodista también.
Claro.
Rico, favor, tú quieres
si
que
ser, y perdona, y si puede ser, que el Barça ficha a Luis Enrique. Vamos, por favor.
Vamos.
Rico.
No, y Clemente que vuelva.
También.
Yo prefiero que vaya al Benfica, como cerca.
Una persona decente, coño.
12:27, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde.
Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A compra al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresa.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30. Son las 11:30 si nos escuchan desde Canarias. Es la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast, que son muchos los que han hecho de este programa el más descargado en el año 2018. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE. En directo con Paco, con Lama, con Susana Guas, con Ciro López, con Miguel Rico, con Maldini. Está Alberto Arau leyendo mensajes, Alcalá, Fouto, está Antoñito Ruiz, que enseguida amplía noticias del Atlético,
sí,
de Madrid.
Claro, muchos detalles. Sí.
Con más detalles, sí, de lo que ha avanzado a las 11:30 sobre Gelson Martins, que podría entrar en el capítulo de salidas.
Sí, hay equipos que ya se están acercando y ahí el Atleti, por una cuestión también de dinero, no le vendría mal sacar a Gelson.
Y está Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha sido día de fichaje en el Barça.
Sí, han anunciado, por lo menos oficialmente, el comunicado sobre las 2:30 de la tarde, que se incorpora Jean-Claire Todibo, que es un defensa, había jugado de medio centro, pero los 10 partidos que ha jugado con el Toulouse solamente hasta el mes de noviembre, porque después le ofrecían un contrato profesional y no quiso renovar, seguramente porque tenía ya este acuerdo con el Barça, y lo ha anunciado oficialmente el Barça diciendo que se incorpora a la disciplina del club a partir del 1 de julio. No dice la disciplina del primer equipo, sino la disciplina del club. El jugador llegará sin coste de traspaso y acaba su contrato el 30 de junio en el Toulouse.
Uh-huh. Estábamos interesados en saber qué va a pasar con Munir. ¿Cuál es exactamente la situación de Munir? Porque se ha publicado en los últimos días que Valverde le ha dicho que no va a volver a convocarle en lo que resta de temporada por el hecho de no haber renovado por el Barça, algo que no va a hacer, no va a renovar por el FC Barcelona. Francisco Valdivieso es el representante de Munir. Hola, Francisco, buenas noches.
Buenas noches a todos y gracias.
¿Esto es cierto? ¿Valverde le ha dicho a Munir que no le va a volver a convocar?
Sí, la verdad es que la jornada del partido contra el Celta, el míster se dirigió a Munir para decirle que, dado que él no se decidía por renovar por el club, este le dijo pues que evidentemente tenía que dar cabida a jugadores que tenían que entrar en rotación, ya fuesen del mismo vestuario o ya fuesen del equipo filial.
¿Cómo reaccionó Munir cuando le dijo esto Valverde?
Bueno, la verdad es que para Munir esta temporada está siendo una temporada difícil, en el sentido de que él, desde el momento que inicia la pretemporada, pues la inicia con mucha ilusión, que las tres últimas que intenta hacerse hueco en la primera plantilla del Barça, que todo hay que decir que la verdad es que es muy complicado, porque estamos hablando de, pues si no es el mejor, uno de los mejores del mundo, en los que los mejores jugadores del mundo, y es muy complicado estar ahí con todos ellos. Lo que sí que es cierto es que esta temporada pues nace con una gran ilusión, puesto que tanto Valverde como la dirección deportiva pues confían en que Munir pueda ser un jugador de futuro Barça, ¿no? Uh-huh. Y así pues lo entiende Munir y así se esfuerza como cada temporada. Y la ilusión que Munir tenía desde el inicio, pues la ve... Pues,
¿Cuándo se acaba esa ilusión? ¿Cuándo toma la decisión Munir de que no va a renovar con el Barça? ¿En noviembre, en diciembre, en octubre? ¿Cuándo?
No, de hecho, él cuando le dan las vacaciones para irse antes de Navidad, después del partido del Celta, nos tomamos nuestro tiempo, pero ahí evidentemente Munir después. Entonces, cuando él vuelve de sus vacaciones, el día 2 de... Que para, evidentemente, ni entretener al club, se lo merece, porque de hecho el club tiene todo su derecho de tomar sus decisiones en cuanto a qué tiene que hacer, incluso para Munir también quedarse libre de compromisos, decidimos comunicarle al club que no vamos a renovar.
Porque teníais una oferta del Barça, de 5 temporadas.
El Barça en todo momento, desde el mes de agosto que inician las conversaciones para renovar al jugador, pues evidentemente las pretensiones del club es renovarlo. Bueno, lo de discutir si son 4 o 5, pues yo creo que son, al final, son, bueno, los últimos flecos. Pero sí que es cierto que desde el agosto muestran el interés de renovar a Munir. Cosa que...
¿Y él cómo ve que no juega? ¿Le pesa más lo deportivo que un contrato largo en un club como el Barça?
Por descontado.
Vale.
Lo que quiere es jugar.
La pregunta que hago, muy directa, y a ver si puedes ser sincero. ¿Habéis firmado un contrato con el Sevilla?
No.
¿No he firmado ni un preacuerdo ni un contrato con el Sevilla?
No hay nada firmado. De hecho, el Sevilla pues podría ser una de las opciones que se le presenten a Munir. En estos momentos Munir tiene la suerte de tener un escaparate en el que hay varios clubes interesados.
¿Tenéis un acuerdo sin firmar con el Sevilla?
No, tampoco. No hay ningún acuerdo.
Ningún acuerdo.
Nada, de hecho a mí me consta...
¿En el Barça piensan que sí?
Bueno, yo no tengo esa información. Si el Barça piensa que hay un acuerdo con el Sevilla, pues bueno, tendrá su derecho de pensarlo, como evidentemente también los medios así lo han comunicado y cada uno puede pensar y es libre de pensar lo que quiera. Munir a día de hoy no tiene ningún compromiso con nadie y son muchos los equipos que están dispuestos a ofrecer pues una posibilidad para Munir.
Sí, pero Munir queda libre a final de temporada. El Barça no se llevaría nada si se va a final de temporada, evidentemente. ¿Va a reclamar dinero para salir ahora? O teniendo en cuenta esta situación, ¿podéis llegar a un acuerdo también para salir ahora?
Munir está agradecido al Barça y siempre lo estará. Y de hecho, cualquier jugador que sube y que llega al escaparate del Fútbol Club Barcelona, pues se hace casi internacional. Ya no porque vista la camiseta de la selección española, sino porque evidentemente está en un escaparate internacional. Munir agradecerá siempre al Barça el trato recibido y de hecho él sabe que si hoy es futbolista, en muy buena parte es gracias al Barça. Que vaya el Barça a tener la opción o no de hacer, podríamos decirlo así, pues bueno, de tener compensado pues un posible negocio con la salida de Munir, bueno, esto es una opción que ya se verá. De hecho, si sale ahora en enero, siempre será porque el Barça sí lo decide.
Porque accede, claro. Es que tener a un jugador en la plantilla que no va a jugar en 5 meses es un poco, o sea, extraño, ¿no? Y muy difícil para él, para el jugador.
Lo que están forzando es que Munir venga con una cantidad pequeña de salidas.
Claro.
En estos momentos me consta que el Barça está por la labor. De hecho, como tú muy bien dices, o sea, tener al jugador, habiéndole comunicado que si no ha renovado, pues no va a jugar, pues no forma parte de los planes del míster, pues están en su derecho y además yo creo porque no tiene ningún sentido. De todas maneras también hay que recordar que hasta la fecha, pues Munir ha sido testimonial su presencia en la plantilla del Barça. Por lo tanto, es que yo creo que tampoco hay que darle mucha importancia al hecho de que, bueno, es que Munir, si decide no renovar, son por los hechos consumados en esta temporada.
Sería lo mejor para todas las partes, ¿no? Para el club, para el jugador.
Lógico, es que si
que
no,
salir ahora,
es que es insoportable estar 5 meses.
Y para el Sevilla, claro. Si tiene ya el preacuerdo.
Bueno, desde el Sevilla,
para todas las partes, a lo mejor no.
Exacto.
A lo mejor Munir, si aguanta, tiene la opción de...
De una prima de fichaje importante.
De una prima
importante,
de fichaje,
claro.
En junio.
Claro.
Yo, si os digo cuáles son los planes que teníamos establecidos en el momento que decidimos comunicar a Barça de no renovar, pues es tener estos meses tranquilamente pues para decidir cuál es el futuro para el jugador, que todo pasa por, evidentemente, encontrar un proyecto en el que Munir pueda jugar a fútbol. Tiene 23 años, lo que quiere es seguir siendo feliz como lo ha sido hasta ahora, aunque no ha podido culminar sus ilusiones de ser un jugador más de la primera plantilla del Barça, pero lo que quiere es jugar.
Oye, anímicamente tiene que estar tocado el chaval, ¿no?
Mira, te diría que no. Evidentemente, cuando uno ve que... Hombre, mira, te puedo decir que hay fases en las que ha estado tocado. La primera de todas es cuando va a Tánger, habiendo hecho una pretemporada pues, muy buena, y hasta incluso los propios compañeros, los cracks del equipo, pues le dicen que Munir está muy bien. Habiendo decidido que es Munir quien se queda y no es Paco, pues ostras, Munir se lleva el primer desengaño cuando en Tánger pues no participa, por ejemplo. Allí se lleva el primer desengaño, pero él sigue peleando, él sigue luchando. Es decir, que Munir no es el Munir de hace 3 años, con 19 años, que renueva con el Barça y se tiene que ir a Valencia. Munir ha madurado profesionalmente, como persona. Es decir, él ahora mismo, pues lo único que quiere él es encontrar un sitio donde seguir jugando.
Francisco Valdivieso, representante de Munir, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Gracias.
Gracias a vosotros, Munir se lo merece.
Ha sido un placer, gracias.
Oye, me parece un marrón innecesario el que le han hecho comerse a Valverde. O sea, este tipo de cosas las tiene que decir a Vidal con el entrenador delante. Mira, el club, ya que no vas a seguir, le estamos pidiendo al entrenador que los minutos que te fuera a dar, que se los dé a alguien con el que sí contemos en el futuro. Yeah. Y que Valverde asienta. Digo que es necesaria la presencia de Valverde para que no le pase al Barça lo que pasó al Madrid con Pellegrini. Que cuando llegaron Kaká, Xabi Alonso, Cristiano, no sé qué, habían quedado con Pellegrini en que para eso había que soltar a Robben, Sneijder, no sé qué. El club le decía a los jugadores, os tenéis que ir, hemos quedado de acuerdo con el entrenador, y Pellegrini le decía, no, yo por mí, o quedaros. Entonces, claro, que esté Valverde en la reunión, pero Valverde no se tiene que comer ese marrón, es una decisión de club.
No, esta es una situación complicada para todos. Me ha parecido entender en la última respuesta que después de anunciar que iban a renovar, pensaban tomarse el resto de temporada de reflexión para ver qué destino le convenía más, que es por donde yo veo que puede haber la prima de fichaje por el equipo que así lo considere oportuno. Y luego que hay un... Yo siempre tengo grabado el tema de Víctor Valdés. Cuando un jugador está ya sin contrato y tiene la desgracia de lesionarse, por muy comprometido que esté con otro club, luego el otro club no le hace ni puto caso, que es lo que le pasó a Valdés con el Mónaco, y se quedó sin cobrar, lesionado, sin contrato en el Barça. Quiero decir con esto que para Munir es un riesgo muy grande quedarse en el Barcelona y jugar, porque la desgracia puede venir en cualquier momento en forma de lesión, y luego si encima no hay nada firmado, que yo también creo, bueno, no tengo por qué pensar lo contrario, como dice el agente de Munir, si no hay nada firmado, a ver quién se hace responsable del chaval después.
Algo tienen cerrado, seguro. Sí, evidente.
A uno de enero, nosotros, sí, Elena Condis lo dijo el jueves pasado.
También lo tenía cerrado Valdés, ¿eh? también tenía firmado Valdés contrato.
Era verdad,
que...
Oliva, Sevilla,
que
muy
luego
buenas.
No pasó nada.
Hola, Juanma, hola a todos.
Allí lo dais prácticamente por hecho para el año que viene.
Juegan el Sevilla seguro a partir del 1 de julio por 4 años y no descarto que incluso pueda venir ya.
Claro, si la cosa es que ya. Si viene ya, a lo mejor el Sevilla tiene que poner un kilo y medio o dos, yo qué sé.
Ya, pero,
si
lo necesita...
pero a lo mejor ese kilo y medio o dos era lo que tenía de
se
primer fichaje.
Eso, efectivamente, se lo quitan a él en junio.
Sí, todos perderán un poquito de dinero, pero creo que esto se va a desbloquear y que el deseo de morir es salir ya del Barça. El deseo del Sevilla es tenerlo ya y empezar a disfrutarlo. Y a mí me da que esta situación se puede desbloquear en cualquier momento.
Una cosa, y si fuera Munir, ¿Morata también?
Pues con Morata han dado hoy un montón de pasos el Sevilla, ¿eh?
Al final se pasa por...
Dijo Caparrós que quería dos delanteros, ¿no?
Bueno, Ben Yedder. El portugués, sí, que es
sí,
buenísimo.
Son dos delanterazos. La realidad es que tiene dos delanterazos y que tiene un acuerdo con Munir para el año que viene que se puede adelantar ya. Y han dado los pasos suficientes en las últimas horas para fichar a Morata.
Pero no os olvidéis que el Sevilla está en las tres competiciones vivo.
Sí, pero estamos hablando de cuatro delanteros, ¿eh?
Sí,
cuatro,
sí, pero,
cuatro
repito,
buenos, ¿eh?
El Sevilla está en las tres competiciones vivo. Machín no para de pedir refuerzos. Machín no para de decir y de demostrar que juega con 12, porque cada vez que rota, el Sevilla no es el
lo
mismo
paga.
Sevilla. Sí. Y entonces... Yo te digo, yo creo que el objetivo era Morata, Munir era para Julio y si se le pone por delante,
uno o dos delanteros.
Si Sevilla quiere estar entre los cuatro primeros, necesita...
Un centrocampista más y un central zurdo.
Sí, sí.
O sea, cuatro.
Yo
o
creo
sea, la idea
que
es
uno por
tres,
línea
cuatro. Sí.
Debería tener.
Uno. El perfil central zurdo seguro, un mediocampista más porque Gonalón no acaba de recuperarse y parece que no volvería hasta final de febrero. Y ponle uno o dos delanteros. Si lo de Munir se desbloquea, lo de Munir va para adelante ya. Y en el caso de Morata, Juanma, el Sevilla ha vuelto hoy a avanzar un montón de cosas en el asunto de Morata. El acuerdo con el jugador lo tiene cerrado. Desde ayer, tal y como contábamos en el partidazo, se hace cargo de la ficha. Más de la mitad de la ficha de lo que cobra Morata en el Chelsea. 5 kilitos por 5 meses. Sin opción de compra en principio. Esta no se contemplaría. Y Juanma López, lo has comentado tú al principio del programa, Juanma, mañana se marcha a Londres, allí se va a reunir con los dirigentes del Chelsea y le va a hacer ver que Morata está a disgusto, que se quiere marchar y que la única opción que contempla Morata es jugar en el Sevilla. Y además, paralelamente, se da la circunstancia que hoy el Chelsea, lo apuntan tanto en Inglaterra como en Italia, parece que ha ido avanzando también el asunto de Higuaín, es decir, el recambio que necesita Sarri para dar luz verde al asunto de Morata. Así que los pasos del Sevilla con Morata son muy firmes.
Gracias, Oliva. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
Antonio Ruiz, mañana juega al Atlético de Madrid, 7:30, abriendo la jornada de tiempo de juego de Copa del Rey en Girona.
Girona.
Primero con lo deportivo. ¿Qué va? ¿Con un equipo...?
No se reserva nada el Cholo Simeone. ¿No? El Cholo Simeone se toma en serio. No va ni un solo... Bueno, va un solo canterano, que es Montero, que viene formando parte de las convocatorias habitualmente. Normalmente ha metido el Cholo en los últimos partidos de Liga 2-3 canteranos, como Toni Moyá, como Joaquín. No lleva ninguno porque lleva 18 convocados y las únicas bajas son Lucas, Felipe Luis y Diego Costa, que sigue recuperándose. Luego, de los asuntos capitales que venimos hablando durante toda la tarde, el primero es la noticia que hemos contado a las 8:30. El Atlético de Madrid, ¿recuerdas que hace un mes y medio te dije que el plan intención del Atlético de Madrid era una entrada y una salida? Parecía que, a tenor de lo que ha pasado los últimos días con los rumores sobre posibles salidas, sobre de Lucas, etcétera, parecía que se venía abajo ese plan. Bueno, pues hoy hemos sabido que el Atlético de Madrid está meditando seriamente, por no decir que está cerca, de vender a Gelson Martins en este mercado de invierno. Ha empezado a escuchar ofertas porque Gelson Martins, en contra de lo que la gente pueda pensar, tiene un escaparate muy bueno en Europa. Hay 2-3 clubes importantes que le han preguntado en qué circunstancias o en qué condiciones podría salir ahora Gelson Martins. Al Atlético de Madrid es una operación que le vendría de perlas, siempre y cuando lo autorice el Cholo Simeone, que parece que sí, que ha dado visto...
Venta, ¿no?
La venta.
O sea, no cesión, venta.
No, le interesa la venta, porque Gelson no costó nada, pendiente del juicio con el Sporting de Portugal, para pagarle algo. ¿Recuerdas la movida que hubo en el club, que hizo que varios jugadores salieran del club? Bueno, Gelson ha viajado hoy a Girona con el resto del equipo. Mañana vamos a ver si puede disputar algunos minutos. Hay que decir de Gelson que el jueves va a pasar por el quirófano para una cirugía menor de adenoides, de vegetaciones, que me dicen que le va a tener solo apartado una semana. bueno, es una cirugía que va a someterse el próximo jueves, y mientras tanto el Atleti está escuchando esas ofertas para ver si le interesa al Atleti, si le interesa al futbolista, y si entre ambas partes se dan con luz verde a la salida, que desde luego resolvería o aliviaría de manera importante la caja del Atlético de Madrid.
Eso para no será pan para hoy y hambre para mañana, porque,
no, porque
que venga habrá que pagarle también, ¿eh?
No, bueno, no se sabe si va a venir alguno. De momento, si sale Gelson, a lo mejor sí tiene un poquito más de aire para subirle a Lucas,
que guarden para Lucas,
subirle a Oblak, que lo están hablando. Bueno, vamos a ver, quedan 21 días, y del tema Oblak también, que venimos contando, que está muy avanzada ya la negociación. Hoy le hemos preguntado al Cholo Simeone y, desde luego, él es optimista, y además dice una frase que a mí me gusta mucho: el club está trabajando en lo que importa.
Siempre soy optimista. Lo que sí les puedo comentar es que el club está trabajando en consecuencia de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones. Y en cuanto al mercado, igualmente, por más que el club busque estar en todos los sentidos puestos para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club, vamos a estar inquietos hasta el 31, ¿no?
Hombre, la plantilla de la Leti muy larga no es, la verdad.
No.
Y lo lógico sería que se vaya Gerson, viniera otro, pero sí, es que ayer
la temporada, Paco, empezó diciendo todos coincidimos en que era la mejor plantilla de la historia del Atleti,
pero no muy larga.
Pero Paco, te voy a decir una, para los minutos que ha jugado Gerson los puede jugar Borja, Garcés o
claro, no si lo que iba a decir es que, casi no ha jugado Vitolo, pues claro, tampoco tendría que ser preocupante si fuera este.
Entonces, te quiero decir, Gerson era una apuesta que al Atlético de Madrid le salía a coste cero en cuanto a traspaso se refiere.
Más y no está mal tirada, ¿eh? Tío, claro, rápido. Digo,
es buen jugador. A mí me sorprende que no haya cuajado en Atlético.
No, porque no ha cuajado, porque Gerson es un jugador de banda. Sí. Y la idea del Cholo Simeone es que los jugadores de banda tienen que trabajar en las ayudas defensivas.
Claro, eso no lo ha puesto
por eso a Gerson nunca lo ha puesto en banda y lo ha puesto siempre como
delantero.
Lo ha
puesto como delantero, incluso como falso nueve alguna vez.
Porque
puesto,
ahí lo libera por lo menos de la opción de trabajar. Pero repito, para, como dice Paco, la plantilla es corta. Pero para los minutos que ha jugado Gelson, se los das a Borja Garcés
o a Vitolo.
No, tienes a Vitolo.
No, es que a Vitolo le doy más minutos. Digo, para meter los minutos de Gelson los puede jugar Borja Garcés los mismos.
En banda tienes muchas soluciones. Claro. Tienes a Vitolo, tienes a Lemar, tienes a Coque, tienes a Saúl, que puede jugar.
En la última no tiene problema. Como delantero, repito, que es como juega Gelson, tienes a Borja Garcés y a Joaquín.
A Kalinic, a Guillermo, a Correa, o sea que tienes varias.
Lemar, por cierto, se viene un poquito a menos. A mí me parece un jugadorazo, o sea, pero está
atascado.
Claramente a menos.
Hoy lo ha defendido a muerte el Cholo.
Es un problema. Una más de mercado. Gracias, Antonio.
Nada.
¿Te vas mañana?
Por cierto, sí, me voy mañana a Girona. Por cierto, hoy cumplen años dos cracks: Juanfran Torres.
Un crack, Atlético total.
Madrid, ojo al segundo, que ya sé por dónde.
Y Andrea Tumbarello. Crack.
¿En qué equipo juega? ¿En qué equipo juega Andrea Tumbarello?
En de la trufa.com.
En la trufa.com.
Pero escúchame, y también cumpleaños Coque y Savic.
No. ¿Hoy?
Sí. Hoy no. Coque cumple.
Pero esos no son del Atleti.
No.
Y David Silva, por cierto, también.
Mira, si cumple Coque y Savic, felicidades, pero yo tenía anotados estos dos.
Informados, mi Antoñito.
Sí, Coque el 27.
Tenía anotados estos dos.
Es más importante Tumbarello que.
No, pues no tenía la referencia. Gracias, Manolo, sí, por apuntarla, ¿no?
No se escapa nada.
Venga.
¿Cuándo es el cumpleaños de Lucas Vázquez, Manolo? A que lo tienes ahí apuntado en la agenda.
El de Lucas Vázquez no, pues sabes que lo que pasa, yo lo veo según sale en el Twitter, y acabo de ver a Coque. Gracias a todos los que me habéis felicitado.
Pero será porque fue ayer, ¿no? No porque es hoy. Estamos
hablando, día 8.
Estamos hablando del 9, ¿eh? Yo estoy hablando del 9.
Ah, vale, vale, del 9.
Yo estoy hablando del miércoles 9 de enero.
Siempre vas por delante.
Claro, es que son las 12:50.
Claro, perdón, gracias. Venga.
Muy bien, venga, hasta luego.
Hasta luego. De mercado para cerrar, lo de Ibai con el Athletic. Me ha sorprendido que a lo mejor se pueda hacer, vamos, para allá. ¿Verdad, Peña? Bilbao, muy buenas.
Sí, muy buenas noches, Juanma, a todos. El Athletic quiere afianzar su recuperación reforzándose en este mercado. No hay muchas alternativas y el elegido es Ibai Gómez. El regreso a Bilbao del delantero vizqueño se concretará en los próximos días. El acuerdo entre Ibai y Athletic se da por hecho y solo resta esperar a que se cierre también la negociación entre Athletic y Alavés. La cláusula de rescisión de Ibai Gómez es de 10 millones de euros y el conjunto rojiblanco podría llegar a pagar la mitad para recuperar a un jugador que ha ofrecido su mejor versión desde que salió del Athletic en las dos últimas temporadas y media con la camiseta del Alavés.
Esto se supone que ya lo tendría avanzado Urrutia, ¿no? ¿O no?
Era.
Quiero decir, porque yo esto ya lo estaba oyendo en los últimos meses del año. Se supone que habrá llegado el nuevo presidente y le habrán dicho, mira, hay esto aquí avanzado, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y habrá dado el ok.
Lo que pasa es que el nombre de Ibai, pues bueno, ha salido a la palestra junto al de otros como el de Llorente, incluso Javi Martínez, pues desde que el Athletic está en los problemas clasificatorios prácticamente desde el comienzo de temporada, pero cuando se va a hacer y realmente cuando se han puesto manos a la obra para concretar todo, ha sido una vez llegó al sillón presidencial Aitor Elizegi.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo.
A mí Ibai me encanta, me hace que le viene muy bien al Athletic. Lo que no sé si
siempre
es bueno,
suma, Paco.
Pero lo que no sé si es bueno para Ibai. Claro. Porque era ídolo total y titular indiscutible en un sitio, y a lo mejor llega ahí y vuelven a jugar sus Saeta y Córdoba, Williams.
Se supone que con el entrenador nuevo será porque quiere jugar.
Le habrán preguntado.
Claro.
Hombre, su Saeta también ya tiene unos años y va y es el relevo natural de
Ibai tiene 30 ya también, ¿no?
No lo sé, pero su Saeta tiene 30 y muchos, ¿eh?
Tampoco es un chaval.
Sí, pero su Saeta tiene 30 y más, ¿eh? Su Saeta es más mayor que Ibai. Entonces yo creo que, bueno...
Pero que no es un niño para andar...
Y también hay que decir, Paco, una cosa. El mercado del Atleti es muy reducido.
Muy reducido.
Y a mí para
y muy caro, y muy caro.
Insisto que para el Atleti me parece bien, pero para Ibai no sé si...
Ibai tiene 29.
Una entrevista que teníamos ganas de hacer en el partidazo. Yo creo que a una de las personas que lo tiene que estar pasando peor en las últimas semanas en el fútbol español. Es Xavi Bartolo, el entrenador del Reus. Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tengo razón? ¿Quizás sea usted uno de los que peor lo está pasando en el fútbol español en estas semanas?
Bueno, no lo sé. Eso depende del punto de vista de que se mire. Sí que la verdad es que hemos... desde el principio de temporada llevamos arrastrando muchísimos problemas y, bueno, y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se han ido agudizando y bueno, llegamos a una situación muy muy delicada, pero bueno, aún así somos capaces de ir compitiendo y bueno, de momento esperando que se produzca alguna solución rápida.
¿Con cuántos jugadores está entrenando usted?
Bueno, 12 con ficha de primer equipo y luego pues vamos completando cada día con, bueno, con los chavales del filial hasta completar unos 20 más porteros para hacer un entrenamiento normal.
Pero esto así hasta final de temporada es un riesgo auténtico, ¿no? Porque...
Bueno, parece que hasta final de temporada no yo creo que no nos da para competir en una categoría tan complicada como esta, que en la segunda vuelta todos los equipos acaban ahora en este mercado, acaban reforzándose un poquito para unos para cumplir unos objetivos, otros para otros. Pero bueno, tampoco lo pensaba yo en la jornada 1 que empezamos el campo Las Palmas que con 13 fichas y yo tampoco pensaba que íbamos a ser capaces de llegar a la jornada 20. Y bueno, pues con nuestras cosas hemos llegado y tampoco realmente no estamos muertos, estamos disputando ahí como podemos, pero aún estamos vivos, estamos a un punto de la salvación y bueno, pues lo que parecía imposible lo hemos conseguido hasta ahora, pero sí que parece que seguir con esta misma situación toda la segunda vuelta parece complicado. Pero bueno, ahí estamos.
¿Usted cómo plantea una charla táctica, un vestuario que está pensando en otra cosa o que está pensando en irse o en que esto se acabe? ¿Cómo es eso?
Difícil. Hemos pasado muchas dinámicas diferentes. Al principio todo fue un poco más sencillo, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se nos ha ido complicando.
Porque habrá habido hasta discusiones entre ustedes, ¿no?
Sí, evidentemente ha habido momentos que sí. Bueno, hubo momentos que parecía que el club se acababa. Los jugadores presentaron, bueno, como tenían derecho, ¿no? Porque no veían un futuro claro en el club, veían que esto se hundía, pues presentaron un procedimiento que pudo llegar un poquito a la desaparición del club. El club, para salvar un poquito la situación, pues movió ficha y consiguió pagarles, con lo cual, pues conseguimos seguir compitiendo, pero bueno, sí que es verdad que todo este impasse, pues bueno, había jugadores que veían más claro su futuro fuera, otros que lo veían más claro aquí, bueno, y en todos estos devenires al final todo se acaba complicando y para el entrenador pues acabar consiguiendo que los jugadores se centren en lo que debería ser únicamente el tema deportivo pues es muy difícil.
¿Usted ha cobrado?
No.
¿No ha cobrado?
No.
¿Cuándo fue la última vez que cobró?
Bueno, en mi situación hay mucha más gente, ¿no? Pero nosotros cobramos el mes de julio y agosto y ya...
¿Desde julio y agosto usted no ingresa nada en el banco?
No. Yo y mucha otra gente, el resto del grupo técnico, la gente de las oficinas, la dirección deportiva, los entrenadores del filial, los jugadores del filial, la gente del fútbol base, los entrenadores del fútbol base. Bueno, todos los trabajadores del club, a excepción de los... futbolistas ahora, estos 12 profesionales que sí han conseguido por lo menos cobrar 3 nóminas porque también estaban, bueno, en la misma situación que estamos el resto.
¿Y eso no genera peor ambiente, el hecho de que unos cobren y otros no?
No, a ver, nosotros, el resto del cuerpo técnico, nos tomamos con normalidad que al final el club hizo el movimiento que tenía que hacer, que era pagar a los profesionales para que hoy estuviéramos aún siguiendo compitiendo. Esa fue la primera fase, es que si no, a día de hoy el club estaría cerrado. Sí que, bueno, tenemos la confianza de que haya una solución próxima y el resto de gente acabe cobrando. Básicamente porque al final la gente que damos por cobrar pues son los que en general pues tienen las nóminas más bajas y hay gente que está en una situación delicada, ¿no? Evidentemente.
Es que Juanma, no va a entrar ningún euro al club porque el club está sancionado sin poder fichar, sin dinero de la televisión, sin ayuda al descenso, o sea que no va a recibir ningún dinero de ningún sitio, salvo que los dueños, si no me equivoco, entrenador, pongan algo de ello.
¿Usted con Joan Oliver tiene relación?
Sí. A ver, aquí la solución única y exclusivamente pasa porque entre un comprador que se haga cargo de la deuda actual y a partir de ahí pueda regularizar con la liga, aumentar el límite salarial, podamos conseguir meter alguna ficha más para poder competir en unas condiciones más idóneas, por lo menos con una cierta igualdad con respecto al resto de equipos. No hay otra solución, o sea, el dueño es consciente de eso y su tarea es esta, buscar un comprador que a ver, que al final, si nos ponemos a pensar lo que representa esta liga con los derechos de televisión, un equipo como el Reus, yo me imagino que si lo comparamos, si diéramos una vuelta por el resto de equipos de la segunda división, la deuda que tiene este equipo tampoco es una cosa nada del otro mundo. Por eso a nosotros nos extraña que en todo este devenir de tiempo no haya nadie que realmente se acabe de interesar, porque bueno, estamos hablando de un equipo de una categoría muy importante de fútbol español.
Usted el otro día, después del partido en Málaga, dijo que describió un poco cómo había sido toda la semana con lo de la presión de AFE para los jugadores y todo eso, lo que había pasado en ese día. Ayer estuvo Jesús con nosotros, el vicepresidente de AFE, diciendo que no entendía sus declaraciones, que seguro que estaba arrepentido. Ayer hubo un comunicado de la plantilla con dos puntos que eran duros con usted, sus propios jugadores, luego lo retiraron, pero supongo que habrá sido un día difícil en el vestuario, entrar hoy ahí sabiendo que...
Sí, bueno, como otros muchos, pero bueno, al final los jugadores reconocieron que se habían equivocado. A mí hoy me han pedido perdón todos porque no estuvieron afortunados y reconocieron que se habían equivocado, que malinterpretaron mis palabras. Mis palabras al final de la rueda de prensa del partido Málaga iban encaminadas solo un poquito a ver si con un montón de problemas que tenemos podemos tener una semana tranquila de entrenamientos para preparar mínimamente los partidos. Porque es que si no, todo este envoltorio que dicen que estamos adulterando, se adultera la competición porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, eso es cierto, pero esto sucede desde la primera semana. Y yo pedía un poquito que nos dejen entrenar con cierta tranquilidad. Yo no critico a la AFE ni a la Liga en este sentido, si tienen la intención de intentar suspender los partidos de Ross porque consideran, por las causas que sean, consideran que la competición no es justa, pero esto está sucediendo desde la jornada 1. Entonces, yo solo pido que cuando quieran tomar esta medida, como aquí el máximo responsable de tomar la decisión final es la Real Federación Española de Fútbol, que es la única que puede suspender la competición, yo les pediría que primero la Liga y la AFE lo hablen primero con la Real Federación de Española de Fútbol, y si ya están de acuerdo en que el partido se va a suspender, luego que se lo comuniquen a los jugadores, a mis jugadores, y que si tienen que suspender el partido, que lo suspendan. Lo que no puede ser es la semana pasada que desde el primer día hay la intención de suspenderlo, luego la juez dice que no, luego hay un recurso que otra vez que sí, luego otra vez que no. Imagínate la semana yo para entrenar con los jugadores, imposible. O sea, nosotros al final nos enteramos de que el partido se juega cuando ya estamos de viaje hacia Málaga, nos enteramos que el partido se acaba jugando. O sea, fíjate, la semana que yo, mis declaraciones solo iban un poquito en ese sentido, que hagan lo que crean conveniente, pero que nos permitan por lo menos entrenar con una cierta regularidad durante las semanas, que si no es imposible.
No, es que estaba pensando ahora, incluso cuando viajan ustedes, cuando van al hotel, el hotel que pensará, que no va a cobrar tampoco el alojamiento y...
Eso realmente es una pregunta que yo tampoco tengo respuesta, porque al final, lo que dices tú, con la situación precaria que estamos, pues bueno, un viaje a Málaga...
Claro.
Para un
grupo de 20, un grupo de 20 personas... Pues hay que darles de comer, hay que darles techo, hay que pagar el viaje, en fin, o sea, no sé.
Eso realmente, pues bueno, me imagino que lo cubrirán, porque si no, no hubiéramos viajado. No me hagas decir cómo, pero pero bueno, eso de momento lo van cubriendo y seguimos viajando. Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa, con lo cual ahí ya no tenemos ese problema, pero pero bueno,
vale.
Yo creo que la solución tampoco puede tardar tanto. O sea, ahora estamos en ese impasse que va a acabar la primera vuelta y yo me imagino que, bueno, que a la Liga también le interesará que si el Reus tiene que competir en la segunda vuelta, lo haga en unas condiciones más o menos normales.
Mister, mucho ánimo. Gracias.
Juanma.
Venga, sí, perdona, Susana.
Un momentito, solo quería hacer una pregunta al Mister, que dice que está esperando comprador. ¿Qué piensa cuando ve lo de Piqué con el Andorra?
Bueno, pues pienso que, no sé, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Las inversiones las pone donde
qué
quiere.
Qué pena, pero, ¿no? Se puede haber quedado más cerca.
Sí, pero qué pena, sí, yo pensaba, qué pena, Piqué, que estando aquí al lado podía haber preguntado por lo menos en el Reus, ¿no? A ver qué posibilidades tenía, porque aparte está vendiendo un poquito el proyecto de ir ascendiendo hasta llegar a llevar ese equipo a fútbol profesional y bueno, pues nosotros ya estamos en el fútbol profesional, ¿no? Pero bueno, entiendo que cada uno las inversiones las dirige hacia donde cree más conveniente.
Lógico. Mister, un abrazo, mucho ánimo.
Venga, muchas gracias.
Gracias por estar en directo en este partidazo de COPE, que sigue recibiendo mensajes antes de que despidamos al equipo de opinión. Alberto.
Como el de Robert, que dice: ¿alguien me puede decir la media goleadora de Munir en el Barça? Lo raro no es que no cuenten con él, lo raro es que le antepusieran a Arnaiz o que no comprasen a Máximo Gómez, que costaba 20 millones. El Barça no tiene 9 suplente. Emilio dice: qué valiente Valverde con los chavales. Con las estrellitas no dice ni mu. Mario: pues todo apunta a una hecatombe, no mundial, pero sí en cuanto a datos en una temporada de la historia del club. No entiendo nada de esta directiva. No sé si ven la dinámica, las sensaciones, la plantilla o la asistencia al Santiago Bernabéu. Jesús dice: dejaros de bar. Queda claro que el Madrid ya no es ni la segunda mejor plantilla de la Liga. No tiene ninguna estrella. Si el mejor es Vinicius, queda todo dicho. Ruina de equipo. José Miguel dice que si no queremos que los árbitros van a estar condicionados en los próximos partidos del Madrid, viendo la que se ha liado con el VAR. Y por último, una pregunta esta vez para Maldini. Le dice un oyente que ¿qué te parecería Maxi Gómez para el Madrid? A mí me parece un buen suplente que tiene mucho remate con jugadores como Lucas, Vinicius o Asensio.
El perfil de jugador que no es una estrella, pero que te puede resolver algún problema para el Madrid, que genera ocasiones pero no las mete.
Paco González, Manolo Lama, Susana Guas, Siro López, Miguel Rico, gracias por estar una noche más en el partido. Ha sido un placer.
Un beso.
Gracias por invitarme.
Nada, hombre, Lama, es un placer que estés aquí. Y mañana te veremos en El Golazo, que es un programa fantástico que haces todos los días.
Yo todas las noches a las 8:30 veo a Susana.
Efectivamente.
Como debe ser.
¿Y nosotros qué vemos?
Mientras que hago mi programa, evidentemente, la COPE.
Claro. Y
no la oigo, pero la veo.
Susana, que tú ves El Golazo también.
Hombre.
Yo siempre, es verdad.
Claro, has dejado la Sexta, ya ni Pedrerol ni leche.
No, intento verlo todo. Sí, intento verlo todo.
Es una profesional como la Copa Un Pino.
Claro, intento estar en todo. Sí, no tengo manías, yo.
Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.